Una semana más abordamos cuestiones relacionadas con el derecho sucesorio con nuestro abogado experto, el director de RASL Abogados, Sergio Ruiz. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Y además, para que nuestros oyentes conozcan mejor las respuestas a las muchas preguntas que seguro este tema les suscita, vamos a abordar cuestiones concretas que ellos mismos nos dirigen. Así que, si te parece, empezamos por la pregunta que nos lanza Luque. Él nos dice que sus padres hicieron en su día un testamento conjunto y lo que ahora nos pregunta es si se puede cambiar después, si eso es inamovible o no.
Bueno, a ver, vamos a decir que sí, sí se puede. Es decir, aunque el testamento sea conjunto, recíproco, sí. Pues cada persona no puede cambiar el suyo cuando quiera, siempre que, bueno, pues que conserve la capacidad suficiente como para poder hacerlo, ¿no? Digamos que no hay nada irreversible desde el punto de vista de prestar una declaración de voluntad en un testamento y que podemos cambiarlo cuantas veces lo queramos, ¿no? Ahora, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es importante pues atender a las circunstancias familiares, económicas y patrimoniales de la persona para, en su caso, bueno, pues actualizarlo, modificarlo y demás. Sí que es verdad que, bueno, puede ser un buen momento para abordar la posibilidad de una transmisión de presente de ese patrimonio, pues como siempre decimos, ¿no, Susana? Sí. A través del pacto sucesorio y, de alguna forma, bueno, pues abordarlo en familia, ¿no?, de una forma diferente. Cierto es que yo aconsejo el testamento en una etapa temprana, pues para evitar situaciones pues trágicas que se puedan dar, pero realmente tenemos que avanzar, y nuestro derecho civil vasco además nos lo permite, hacia esa posibilidad, ¿no?, de otorgar un pacto sucesorio y de ordenar de una forma razonada y pausada, ¿no?, pues lo mejor que entendemos que puede ser para los nuestros. Pero sí, es decir, el testamento podemos cambiarlo las veces que queramos, y el pacto sucesorio, por ejemplo, en esos casos siempre nos va a dar más solidez, porque el cambio de ese pacto sucesorio tendrá que ser con el consenso de todos los firmantes, ¿no?
Claro. Oye, hay otra cuestión, fíjate que esto es muy común escucharlo, ¿eh? Y es lo que nos plantea Gaiska. Él dice que su madre dice en alto que cuando ella muera quiere que se reparta todo a partes iguales. Claro, esto lo dice de palabra. Su pregunta es, ¿esto lo tiene que dejar por escrito?
A ver, habría que decir que sí, ¿no? Que sí.
Claro.
A ver, aunque parezca sencillo.
Las palabras se las lleva el viento, ¿no?
Exactamente, Susana, eso es. Al final, siempre decimos que las buenas intenciones no bastan, ¿no? Hay que plasmarlas de alguna forma por escrito, ¿no? Entonces, claro, es importante, bueno, pues el hecho de manifestarlo, ya sea en un testamento o, como bien decíamos, en un pacto sucesorio, ¿no? Porque, claro, cuando una persona tiene esa inquietud, ¿no?, de cómo quiere repartir sus bienes, si quiere hacerlo incluso en vida, o por lo menos que quiere dejar clara cuál es su voluntad, pues a ver, lo mínimo es ordenar un testamento, ¿no?, esa declaración de voluntad, en el cual sí que vas a establecer en un testamento abierto cuál es la forma en la que quieres que se reparta, ¿no?, bueno, esos bienes. Creo que, bueno, pues el oyente dice que a partes iguales, ¿no?, ¿te he entendido? Pues
sí.
Bueno, pues sí, de la forma que se considere, ¿no? Pero sí que es verdad, fíjate, cuando tenemos esa inquietud, quizás pueda ser una buena forma el afrontarlo, ¿no?, a través del pacto sucesorio, por ejemplo, porque al final, si reunimos a todos y manifestamos cuál es la voluntad que queremos, fíjate, ¿no?, si además lo consolidamos a través de un escrito, de un documento en el cual se plasme, ¿no?, cuál es esa voluntad, y que sea inamovible, es decir, que si queremos repartirlo todo a partes iguales, que luego no haya fricciones, ¿no?, discusiones entre los suyos, porque no se ha previsto de alguna forma, ¿no? Entonces, ya sabes que, a ver, aunque lo establezcamos en un testamento, pues tristemente la persona cuando fallece no está ahí, ¿no?, para
claro,
poder opinar o razonar.
Aclarar cuestiones, claro.
Eso es. Pero sí, cuando otorgamos un pacto sucesorio, porque en ese momento hacemos partícipe a todos los miembros de la familia, y claro, qué mejor forma, ¿no?, que ahí manifestar lo que cada uno piensa y considera en relación a esa posibilidad de transmitir patrimonio, ¿no? Entonces yo siempre digo que al menos debemos fijarlo en un testamento y que debemos de avanzar hacia la posibilidad de otorgar un pacto sucesorio.
Bueno, mira qué cuestión más particular nos plantea Menchu, pero estoy segura de que esto se da con cierta frecuencia. Ella nos dice, nos pregunta exactamente si tiene que hacer la declaración de la renta de su padre que falleció el año pasado. ¿Eso cómo se resuelve?
Vamos a ver, la respuesta es que sí. Es decir, los herederos deben de presentar la renta de las personas físicas, ¿no? Bueno, pues correspondiente a ese ejercicio desde el 1 de enero, ¿no? Digamos, hasta la fecha de fallecimiento, ¿no? Porque en esos casos podría darse la posibilidad de que pueda haber incluso una devolución, ¿no? Que pueda incorporarse ese ingreso a la masa hereditaria en virtud de, bueno, luego posteriormente adjudicarlo a los herederos, ¿no? Entonces, la obligación existe, es decir, el hecho de que fallezca una persona no es suficiente para que los herederos, que también tienen sus obligaciones respecto de esa masa hereditaria, tengan la obligación de presentarlo, ¿no? Eso sí, si se va a solicitar, en su caso, pues la devolución, habrá que aportar pues la documentación normal para estos trámites, ¿no? El certificado literal de defunción, el certificado de últimas voluntades, si se ha otorgado o no la escritura o al menos una declaración de herederos, si no existe un testamento. Entonces, con esa documentación lo que se va a solicitar es la devolución del importe correspondiente a la renta. Si sería una renta a ingresar, sí que cabría la posibilidad de plantearnos la posibilidad, bueno, pues el no presentarlo, ¿no? En su caso, si, por ejemplo, no había obligación de hacerlo, ¿no? Por parte del causante, ¿no? Del fallecido. Entonces, claro, en este sentido, lo importante es aconsejarnos bien y decidir fiscalmente qué es lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que fallezca una persona no hace que desaparezca la obligación de presentación de la declaración de la renta.
Pues fíjate, Sergio, que lo que te planteo a continuación es una de esas consecuencias indeseables que son de las que hablamos, que hay que tratar siempre, siempre de evitar, pero que a veces acaban produciéndose. Es lo que nos dice José. Él nos cuenta que en una herencia de tres hermanos, en las que no se ponen de acuerdo sobre quién se queda con cada cosa, ¿qué es lo que pueden hacer?
Pues esto la verdad que ya lo hemos visto en el programa, ¿no? Al final existe esa inquietud cuando hay una herencia yacente, es decir, aquella herencia que no se ha repartido todavía y no hay un acuerdo, ¿no?, por parte de los hermanos. A ver, yo siempre digo lo mismo. Los abogados estamos también para mediar, ¿eh? Claro. Es decir, no estamos solamente para interponer demandas, pleitos y demás. No, nosotros no queremos acudir a una división judicial de herencia de primera, sino que queremos es que exista un consenso, ¿no?, entre los propios
que
hermanos.
Sería, yo creo que planteó aquí Sergio, la última opción, la de acudir a tribunales, ¿no?
Por supuesto. A ver, es que, como decimos siempre, la última ratio, ¿no? Nosotros no planteamos el procedimiento judicial de entrada, ni mucho menos. Agotamos todas las posibilidades, al menos yo, todas las posibilidades de poder llegar a un acuerdo. Y más, ten en cuenta que estamos hablando de hermanos. Claro. Aquí entran en juego pues cosas muy importantes, ¿no? Que a nivel sentimental y claro que es todavía más importante que muchas veces que lo económico, aunque es verdad que eso quede en segundo plano, ¿no? Tristemente, en muchas ocasiones. Pero realmente lo que yo creo que es lo más importante que le podemos decir al oyente es que quizás sí que necesite la mediación de un abogado para que por lo menos haga conocer a todos los hermanos cuál es la situación que se puede plantear si no se llega a un acuerdo, ¿no? Porque realmente cuando ves las orejas al lobo, ¿no? Cuando ya sabes que en un procedimiento judicial estás obligado ya a contratar un procurador y un abogado para defender tus intereses y que además puede entrar la figura de un contador partidor judicial que no deja ser otro abogado, pero que al final el procedimiento se vuelve gravoso económicamente para todas las partes, cuando tú ya haces entender que ese procedimiento lo único que va a suponer es un perjuicio para todos los interesados en ese procedimiento y que al final hay vías como, por ejemplo, ¿no?, la de poder tasar un inmueble para que se vea que realmente no hay ningún tipo de subjetividad en la adjudicación del mismo, sino que realmente existen herramientas para que entre ellos puedan acordar, por ejemplo, ¿no?, esa posibilidad de la tasación, esa posibilidad de que se la adjudique cualquiera de ellos, que es lo que llamamos el derecho de adquisición preferente, y que existen muchos procedimientos al margen de los tribunales para resolver esas herencias que están ahí, ¿no? Tan visceralmente, ¿no? Planteadas desde el punto de vista de no alcanzar un acuerdo. Entonces, yo creo que yo como abogado, ¿no? Pues defiendo mi participación en esas herencias en el sentido de que creo que una persona ajena a la familia con conocimiento jurídico puede abrir vías que de otra forma no se podrían resolver, ¿no? Entre ellos. Entonces, no lo dejemos. Cuando tengamos un asunto de este tipo en el cual no hay un acuerdo y ya se está enquistando esa repartición de la herencia, acudamos a un abogado para que ponga bueno, pues todo encima de la mesa y de alguna forma consiga ese consenso entre los hermanos, ¿no? Porque la otra vía, al final, Susana, es una vía pues,
todos,
triste,
sí.
Triste para todos, donde pierden todos, exactamente.
Pues asesorémonos bien, informémonos antes, vayamos a abogados expertos, como es vuestro caso, desde RASL Abogados, antes de tomar cualquier tipo de decisión. Así que déjame, Sergio, que recuerde vuestro número de teléfono, que es el 94-423-9468. Y ahí estáis para resolver cualquier tipo de duda o aclaración. Gracias, como siempre, y te espero la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana, Susana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, estoy segura de que sí, ¿eh? Nos escuchas todos los días, pues ya sabes que te estamos invitando al circo que vas a poder asistir, si así lo quieres, este próximo viernes 7 de noviembre al estreno de Viva el Circo y del Circo del Miedo, dos espectáculos que se hacen bajo la misma carpa, eso sí, en horario diferente y con públicos distintos. ¿Qué quieres pasar miedo? ¿Que te gusta el terror pero combinado con mucho humor? Bueno, pues este es tu espectáculo. ¿Que eres más clásico? ¿Que tienes niños? ¿Que lo que te apetece es un espectáculo de los de siempre, del circo clásico y tradicional? Pues Viva el Circo también puede ser tu espectáculo. Para conseguir entradas, que es lo que tenemos disponible para ti aquí desde COPE, pues solo tienes que enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp que te voy a decir, al 686-562-551. Danos tus datos e indícanos si quieres ir al espectáculo de miedo o al espectáculo de Viva el Circo. Pasan 21 minutos de la 1 de la tarde. ¿Sabías que la formación profesional en Euskadi tiene una tasa de inserción laboral cercana al 90%? Bueno, pues así es. Esta modalidad educativa ofrece este curso 65.700 plazas en el conjunto de Euskadi, distribuidas en 184 centros, y hay más de 160 titulaciones en ciclos de grado medio, grado básico, grado superior, cursos de especialización y también certificados profesionales. El próximo martes, 11 de noviembre en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria, va a tener lugar la Feria Avanza Orienta. Es la séptima edición de la jornada de formación que organizan los centros de FP de Álava para dar a conocer su oferta y, sobre todo, para responder a muchísimas cuestiones que en estos momentos preocupan a los tutores, a los orientadores, de toda esa chavalería, de toda esa gente joven que va a tener que decidir en poquito tiempo su futuro. Y para hablar de ella contamos con Susana Sáenz Ilardia, ella es gerente de Ikaslan Araba. Hola Susana, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, afrontáis la séptima edición de Avanza Orienta en un estado de salud magnífico. Creo que este año han aumentado las matriculaciones casi un 5%, rondan el 4,8% con esas cifras de inserción tan altas. Y bueno, que, en fin, en una salud, como yo decía, estupenda, ¿no?
Sí, además, bueno, en el caso de Álava también ha sido importante el número de matriculaciones, tanto en nuestros centros de Ikaslan Araba, que son públicos, como en la red de ETEL, que son los centros concertados de formación profesional, y la verdad que estamos muy contentas.
Bueno, decimos que la feria va a tener lugar el próximo martes a partir de las 9 de la mañana y en principio esta jornada es para los tutores y para los orientadores.
Sí, en principio está perfilada para todas aquellas personas, ¿no?, que trabajen en el ámbito de la orientación y que hagan un acompañamiento de nuestro alumnado. Uh-huh. Entonces, este año, pues como dices, es la séptima edición. Ya hemos hecho anteriormente, hemos abordado muchos de los temas que al personal de orientación les afectan y que creen que son necesarios abordar con el paso de los años, sobre todo con el caso de la FP. Y este año, pues bueno, seguimos dando pasitos en el tema de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional, y queríamos también hacer un poco hincapié en la importancia de la FP básica dentro de lo que es la formación profesional.
Sí, porque quizá, fíjate, me da la sensación de que la FP básica pueda ser la hermana pobre o la más desconocida dentro de la oferta de la formación profesional. Claro, a mí me parece que la FP básica puede ser un antídoto fabuloso ante un posible abandono escolar.
Eso es una herramienta que permite a las personas que en un momento dado por diferentes circunstancias tuvieron que dejar los estudios, no terminaron de estudiar la secundaria y pues con los años se han dado cuenta de que para cualificarse y profesionalizarse pues necesitan de una formación que a través de la FP inicial, ¿no?, pues se les está dando estas posibilidades y esta oportunidad.
Es decir, que si alguien no ha terminado la secundaria, la ESO, puede reengancharse y puede obtener esa cualificación a través de una FP básica.
Eso es. Podrían acceder luego, pues después de terminar la FP inicial, que se llama básica, pues podrían acceder a cualquier grado medio del amplio abanico, como has comentado, que disponemos ahora tanto en Euskadi como en Álava.
Claro, es que muchas veces lo que cuesta muchísimo en determinados casos es motivar al alumnado a que se sientan interesados en aquello que estudian. Quizá no se consiga con enseñanzas tradicionales, pero utilizando la FP, ese sí que puede ser un camino de enganche que cumpla ese objetivo, ¿no, Susana?
Sí, es una manera de que cuando ya han tenido que empezar a trabajar por determinada, como te comentaba antes, hay diferentes motivaciones, ¿no?, que por la que la gente no termina de estudiar o bien pues porque no son buenos estudiantes o buenas estudiantes o porque han decidido ponerse a trabajar o porque las circunstancias les han tenido que obligar a trabajar. Entonces, una vez que entras en el mercado laboral, ¿no?, a veces las cosas se ven de otra manera.
Claro.
Y entonces, igual te arrepientes de no haber esforzado un poquito más, ¿no?, y haber terminado por lo menos la secundaria en condiciones para luego poder seguir formándote, ¿no? Entonces, esta es lo que decimos, la manera de capacitar a personas que en su día no terminaron esos estudios y tienen cerradas las puertas pues a grados medios o a grados superiores o a este tipo de formación.
Bueno, decimos que esto es para los formadores, para
Sí.
las personas que están en los centros
Sí.
orientando
Eso
a
es.
ese alumnado. ¿Cuántas personas se han apuntado? ¿Cuántos centros?
Bueno, no es cuestión tanto de centros porque, bueno,
Es
el
individual.
tema del aforo, eso es.
Sí.
Aquí se apuntan, como has comentado, tanto tutores o tutoras
Sí.
de ESO, de bachillerato, de FP, personal de orientación de los diferentes centros. Luego también están eso, todos los docentes de formación y orientación laboral, que era anteriormente el módulo que se daba en FP, que ahora ha pasado a, bueno, se ha transformado en digitalización, en empleabilidad y demás, y que están metidos en este mundo de, pues eso, de la inteligencia emocional, de formarse dentro de esta comunidad educativa que formamos parte todos y todas, ¿no? Y que pues tenemos que ir actualizando también, como has
Claro.
comentado tú, esas formaciones, ¿no? Que a veces, pues en el día a día y en el momento en el que vivimos, pues estamos en un momento de cambio y hay que adaptarse.
Bueno, y tienen que estar muy puestos porque ellos al final tienen que dar respuesta, ¿no?, a lo que les
Eso
reclamen sus
es.
alumnos.
Eso es, el primer contacto, ¿no?
Eso
Que
es.
tiene el alumnado, pues también para orientarles y pues ofertarles un poquito todo el mercado y todas las posibilidades que tienen a su alcance.
Decimos que aumentan las matriculaciones, de hecho lo vemos clarísimamente en las cifras año
Sí.
tras año. ¿Vosotros también notáis que cada vez acuden más, más personas, más de estos orientadores, porque hay más alumnado que les reclama información sobre la FP? ¿Eso lo percibís?
Sí, bueno, también el Departamento de Educación, con la Viceconsejería de FP, pues tiene como una de sus líneas estratégicas el tema de la orientación, y es verdad que en los últimos años los centros han ido dotando
Claro.
de este personal que, pues como decimos, va un poco también en función de los cupos del alumnado que se tiene en los centros. Y entonces, claro, nos van dotando de este personal que es tan importante en nuestros centros.
Bueno, pues la jornada, como decimos, el próximo martes, con esos temas tan interesantes acerca de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y esos superpoderes que tiene la formación profesional básica. Más adelante llegará el momento del alumnado. De momento es el de la fase previa, el de quienes les tienen que orientar. Pues muchísimas gracias, Susana Sáenz Ilardia, gerente de ICAS Lan Araba. Que vaya muy bien en la feria.
Suey, venga,
Agur.
y Esther, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora, a la 1:31, como cada miércoles, vamos a conocer alguna de las entidades que componen el rico tejido asociativo de Guipúzcoa. Vamos a recorrer con ellas algunas de las huellas ecosociales que van dejando en nuestra realidad. Para ello, como siempre, contamos con Elena Rosales. Ella es miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Eguerdion, Elena.
Eguerdion, Susana.
Bueno, bienvenida, lo mismo que le vamos a decir también a Beatriz Alesanco. Ella es coordinadora de la Asociación GENE. Hola, Beatriz, eguerdion.
Hola, eguerdion.
Bueno, yo quería preguntarte, en primer lugar, que nos presentes a tu asociación. Creo que es una asociación dedicada a las enfermedades neuromusculares en Guipúzcoa.
Sí, es la asociación que se dedica a las enfermedades neuromusculares. Llevamos como 30 años trabajando aquí en Guipúzcoa. Bueno, y fue una asociación que nació impulsada por las personas afectadas y sus familiares. Las enfermedades neuromusculares agrupan a más de 150 enfermedades diferentes o que tienen nombre y apellido, y hay algunas otras que, aun siendo neuromusculares, tampoco tienen puesto un nombre, ¿no? Vamos a decir que todas tienen en común la pérdida de fuerza, que bueno, pues que imposibilita hacer actividades diarias, ¿no? Uh-huh. Cosas tan básicas como cortar un filete, beber de un vaso o demás, ¿no? Por esa parte, pérdida de fuerza. Uh-huh. Así, muy general.
De manera muy genérica, efectivamente. Hablamos hoy con vosotros porque además está muy próximo en el calendario, es el próximo día 15 de este mes de noviembre, el Día de las Enfermedades Neuromusculares, para visibilizar estas patologías y para concienciarnos a todos, ¿no?, sobre las necesidades de cuidados, de integración y, por supuesto, de investigación.
Sí, o sea, nosotros celebramos desde nuestra asociación el Día de las Enfermedades Neuromusculares. Es una celebración más grande que lo que es en Guipúzcoa, lo hacemos en principio a nivel nacional, y junto con la Federación ASEN, que es, que se dedica a aglutina, vamos a decir, a más de 32 asociaciones que se nos dedicamos a lo que son las enfermedades neuromusculares. Entonces, con ellos vamos a hacer varias actividades, pero vamos a destacar principalmente nuestra presencia en el Congreso de los Diputados, que bajo el lema Muévete por las enfermedades neuromusculares, vamos a trasladar nuestras demandas y necesidades directamente a los representantes políticos, con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa, accesible y comprometida en la investigación y el apoyo a las familias afectadas. Desde aquí de Guipúzcoa, además...
Beatriz, igual en esa reivindicación que vais a hacer alrededor del día 15, igual también es importante que, bueno, acabamos de conocer respecto a la enfermedad de ELA, que tiene una presencia, digamos, importante y mediáticamente pues ha movilizado para que por fin haya algún acuerdo que salga del Congreso de los Diputados, pero de alguna manera lo que estáis buscando es que al final la situación de las personas que tienen esas grandes dependencias no dependen de cómo esté etiquetada su enfermedad, y que lo que de alguna manera se ha logrado para esa enfermedad de ELA también se consiga para esas otras grandes dependencias que, bueno, pues que están a las personas en esa misma situación, ¿no?
Sí, en ese sentido, bueno, pues esa es una noticia muy reciente, pues creo que ha sido el día 30 de octubre, cuando por fin se ha decidido que la ley ELA, que en principio estaba abierta a otras enfermedades, ya tenga por lo menos los nombres de 4 o 5 enfermedades a las que también se va a atender, ¿no? Con esos 500 millones que hemos oído, yo creo, todo el mundo, que se van
de dotación económica
para la ley ELA, pues bueno, aparte van a entrar el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neuromuscular. Nosotros en Guipúzcoa no la atendemos porque hay una asociación que
específica,
se dedica
exclusivamente
a esa enfermedad. Pero bueno, no deja de ser una enfermedad neuromuscular, y hay otras enfermedades neuromusculares que también, aunque no tienen, vamos a decir, un pronóstico tan grave como lo que puede ser el ELA, también las personas que padecen, pues por ejemplo, una atrofia espinal, son personas que también tienen esas mismas necesidades que pueda tener la gente con ELA. Se acaba de abrir la puerta a un listado muy pequeño, creo que son 5 enfermedades nuevas que entrarían en esa aplicación donde o sea, podrían entrar a beneficiarse, pero bueno, sigue abierto en principio a más enfermedades, y eso es lo que estamos trabajando junto con ASEM, y por ahí va un poquito nuestra participación también en el Congreso, con la idea de que no se cierre la puerta y que esto esta ley bueno, pues vaya al final cogiendo otras enfermedades, claro, que no solamente sean neuromusculares, sino otras enfermedades que realmente hacen que las personas dependan electrónicamente de, o sea, pues eso, de la electricidad, bueno, que tengan unos gastos terribles
asociados por a su enfermedad, efectivamente.
Eso es. Eso
que
es.
De alguna manera se pueda soportar eso, ¿no? Porque si no, las familias en muchos casos no podrían asumirlo como lo están asumiendo en este momento. Además, vuestra entidad es especialmente importante porque Guipúzcoa es, presenta uno de los mayores porcentajes de determinadas enfermedades neuromusculares. Es decir, que si vosotros no estuvierais ahí, ya me contarás.
Por eso, en Guipúzcoa realmente, o sea, pues eso, no sé si por razones históricas o porque ha habido endogamia o por lo que sea, sí que presenta, pues eso, hay dos enfermedades en las que se en las que presenta uno el principal porcentaje del mundo y en la otra, pues la, la segunda mayor incidencia. Entonces, realmente, bueno, pues Guipúzcoa, vamos a decir, que puede estar un poquito más sensibilizado con nuestras enfermedades, claro, en el sentido de que hay muchas personas en Guipúzcoa afectadas, y especialmente igual en la zona de Deva, de Babarrena, el porcentaje todavía es mayor, ¿no? Con lo cual, sí que vamos a decir que hay un poquito de más, bueno, que se conocen algo más.
Unido a eso, Bea, teniendo en cuenta pues la importancia que desde el principio, ya hace 30 años, le dabais al fomentar la investigación y a que eso se pudiera poner en marcha, me gustaría que pudierais contar a la audiencia que nos está oyendo ese brunch que tenéis previsto para celebrar ese Día Internacional, porque tener la oportunidad desde los propios afectados, las familias, directamente tener la oportunidad de que una investigadora les cuente cuáles son los avances que tienen que ver con su enfermedad, sin tener que estar buscándolo en internet, sino claro, una profesional que está en ello y que de repente les va a contar, sin generar expectativas que no son reales, porque a veces que con las informaciones que salen en prensa, en tal, se generan unas expectativas que luego no son real, y que vais a celebrar ese brunch. Me ha parecido muy americano esto de decir, en vez de una conferencia, o sea, que os vais a poner un café, vais a tener
bueno,
allí,
en un formato, más, ¿no? más familiar, más acogedor, ¿no?
Sí, más familiar, más acogedor, que hemos aplicado un par de veces y vemos que tiene mucho éxito, porque hoy en día lo difícil es conseguir que haya gente que participe en las actividades en las que tú haces. Y este formato, el del café o un café goso, que solemos decir, sí, o el del brunch, pues realmente atrae gente. Y luego, pues eso, decir que jo, que sí, que tenemos la suerte de que además en Guipúzcoa se está en este momento investigando concretamente alguna de, o sea, hay investigaciones para alguna de las enfermedades neuromusculares que aquí en Guipúzcoa hay más. Tenemos la suerte de contar con Ahmed Sanz Peña, que bueno, pues que nos informa en todo momento de qué es lo que están haciendo. También, bueno, el brunch lo vamos a titular Avances que nacen de vuestra generosidad, y esto viene un poco dado porque realmente se están recogiendo muestras biológicas de personas de aquí, de Guipúzcoa, para determinadas investigaciones, y o sea, que tienen que ver con las enfermedades neuromusculares, y bueno, pues es, vamos a decir, como recíproco, ¿no? O sea, nosotros donamos nuestras muestras biológicas, ¿no? Y ellos siempre han estado siempre desde Biodonostia se ha estado pendiente de darnos esos últimos avances o esas últimas cosas que van descubriendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante el brunch este, porque la doctora Metz me ha dicho que bueno, que nos va a explicar una cosita que han encontrado y demás, o sea, que yo creo que ahí irá muy bien. Y
luego encima aparte, hay novedad también, eso hay que hacer, hay que hacer que eso también lo cubra la prensa, hay que ponerle bueno,
deberes, nos tenéis que poner deberes, claro, sí,
para que luego también, eso pueda tener también un recorrido,
una trascendencia, sí.
Contaremos también con Anabel Domínguez, que ha escrito un libro que No soy lo que ves. Es una chica, bueno, pues que tiene una enfermedad, una distrofia, y entonces, pues bueno, pues realmente es una persona muy amena, es una comunicadora excepcional, y bueno, pues nos ayudará también en el Branchestio. O sea, que yo pienso que va a ser algo como muy... muy apetecible, vamos. Así que eso, sí, sí hay que darle. Eso es un poquito lo que nos podemos quejar, ¿no? Que los medios, a veces, como somos enfermedades raras y con muy poca.
Más minoritarias, pues con, ¿no? Sí.
Eso, minoritarias. No nos hacen, no nos ayudan a igual a que todo este tipo de cosas se vean, ¿no? No es vuestro caso. Porque,
menos mal que aquí estamos, semana tras semana, intentando dar a conocer todas estas actividades en la medida de nuestras posibilidades.
Uh-huh. Bea, igual también viendo, ¿no? Pues que estáis en la rama de investigación, ¿no? Pero también la importancia que le dais a que desde la cercanía de los domicilios de la gente, vuestras asociados, vuestras personas, las personas que están enfermas de distrofia muscular, con lo que comentabas de la fuerza, la importancia que tienen los servicios de fisioterapia y cómo habéis organizado eso en Gipuzkoa, que me parece también muy interesante, ¿no? ¿Cómo habéis organizado eso con gabinetes de fisioterapia, llegando a todos los lados, en vez de andar desplazando personas que con movilidad les puede resultar muy complicado, hacer que lo tengan lo más cerca posible a casa? Cuéntalo, porque esto se oye fuera de Gipuzkoa y a lo mejor damos ideas también, de cómo se pueden organizar las cosas.
Bien, nosotros, realmente la fisioterapia es el tratamiento sintomático de las enfermedades neuromusculares. No cura, porque las enfermedades neuromusculares no tienen cura, son degenerativas y progresivas, ¿no? Entonces, bueno, pues la fisioterapia, vamos a decir que es el único medicamento, así entre comillas, para poder mantener, vamos a decir, el músculo más tonificado, para evitar las retracciones, las contracturas y demás. Claro, todo eso pues ayuda en el día a día a las personas, dándoles mejor calidad de vida. Nosotros, bueno, vimos la fisioterapia no es algo que esté dentro de la cartera de Osakidecha ni de ninguna otras ni en otras comunidades tampoco, o sea, que no es solamente aquí, no está en la cartera, y diréis, pues sí, pues se hace fisioterapia, se hace rehabilitación, o sea, se pretende rehabilitar a aquella persona que se ha roto un brazo, que se ha roto una pierna, pero lo que es para personas con enfermedades crónicas como las nuestras, no existe fisioterapia, no vamos a rehabilitar nada, sino que simplemente vamos a evitar situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos montado un sistema en el que garantizamos sesiones semanales de fisioterapia adaptada para cada persona, ¿no? Bien en el domicilio o bien con un gabinete cercano. En este momento estamos atendiendo a más de 80 personas en 33 municipios distintos de Gipuzkoa y colaborando con 19 gabinetes de fisioterapia. Esto es un esfuerzo enorme y además cada año vamos aumentando esa cantidad, ¿no?, de fisioterapeutas y de personas que trabajan. Nuestra idea es llevar la fisioterapia al domicilio de cada uno. Hay veces que la gente vive en pueblitos tan pequeños que es imposible. Gipuzkoa es la provincia más pequeña del estado, pero vivimos en todas las esquinas. Entonces, es un poco, pues eso, ¿no? Las personas
menos mal, porque si viviéramos todos juntos también sería un problema, ¿no? Pero
eso,
la movilidad
entonces,
en este caso...
Eso es, la movilidad hace que en este caso tengamos que hacer el esfuerzo de llevar la fisioterapia a cada persona, pues eso, al domicilio, y si no, lo más cerca, en el municipio más cercano o en su propio municipio, aunque tenga que desplazarse al centro. Nos cuesta mucho, es un trabajo de mucho esfuerzo.
Claro.
Por ejemplo, mira, así, y lanzo así un poquito, a ver si podríamos llegar a una solución. Necesitamos que un fisioterapeuta vaya al domicilio de una persona en Zumaya, y nos estamos volviendo chivos para poder
encontrar
un fisioterapeuta que se desplace hasta el domicilio, ¿no?, de una persona. Por eso que lo hacemos en todos los pueblos, pero
eso, a veces cuesta llegar.
Sí, cuesta, o sea, porque vas tirando del listado, no, nosotros no hacemos domicilio, y al final es un trabajo, y bueno, el resultado
es alguna nueva generación que está escuchando piensa en su generación de puesto de trabajo, piensa en emprender y puede llegar a tener una alternativa laboral interesante.
Eso es, aquí un nicho,
con
¿no?
esa
una
movilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que
eso es
otra forma, digamos, de ver que frente a los problemas, ¿no? En estos 30 años de vida de Gene, ¿no? La de cosas que habréis imaginado y la de cosas que le habéis ido dando la vuelta y poco a poco se ha ido consolidando. Y yo veo a las personas que nos están escuchando ahora, ¿qué les pediríamos, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar a Gene? ¿Qué es lo que podríamos hacer algo, cada uno en la medida que nos toque, cómo podríamos ayudaros?
Bueno, pues la ayuda que nos pueden dar marca una gran diferencia a la hora de dar los servicios, ¿no? Nosotros invitamos a participar en nuestras actividades a todo el mundo que, pues, como de forma voluntaria, con su tiempo, con sus habilidades, porque muchas veces cosas que a uno le pueden parecer simples o que yo solamente sé hacer macarrones, pues igual es lo que un día se necesita, ¿no? Quiero decir que las habilidades de cada persona pueden ayudar mucho y simplemente también compañía, ¿no? Hay muchas veces que ahora que se habla tanto de la compañía, de la soledad no deseada y demás, nuestros afectados, pues al no poder salir de casa o lo que sea, sí que pueden encontrarse solos, y el que haya compañía o alguien que hable sin más, bueno, pues puede ser muchísimo, o sea, marcar una gran diferencia. Uh-huh, o sea, uh-huh. Además el voluntariado, eso pues sirve para construir comunidad y apoyar a quienes más lo necesitan, ¿no? Así que animamos que desde si visitan nuestra web o nuestro Facebook, pues entonces puedan ver un poquito qué actividades tenemos
y participar, efectivamente. Pues Beatriz Alesanco, coordinadora de la Asociación Gene, Asociación Guipuzcoana de Enfermos Neuromusculares, ha sido un placer charlar contigo.
Lo mismo digo.
Yo me he apuntado lo del brunch, vean, me he apuntado lo del brunch para ir, porque eso de tener a los investigadores para poder preguntar y esto por dónde va, me parece una idea genial.
De acuerdo, nace un poquito con la idea de luego hacerlo más amplio, ¿vale? Pero muchas gracias.
Hasta otro día, Agur.
Venga, hasta otro día.
Por favor. Elena, tenemos que despedirnos, pero quería que hicieras una mínima referencia a la gran cita que tenemos este fin de semana, con la que también colaboráis, que es con la gran recogida del Banco de Alimentos.
Bueno, todos sabemos lo que el Banco de Alimentos hace y a dónde llega, y ha llegado el momento, este viernes y este sábado, que podemos o bien recoger ese material para entregarlo, o pensar también que si damos un bono, eso luego se convierte en cosas que, como leche en polvo, cosas que en un momento determinado puede hacer falta utilizarse en otros momentos, y también es otra alternativa que nos convocan los del Banco de Alimentos para este viernes y este sábado.
Así que ya lo sabemos, más facilidades no nos pueden dar porque van a estar en todos los supermercados y muy presentes con su peto azul. Elena Rosales, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidaridad de Kutxa Fundación. Te espero la próxima semana. Un abrazo.
Nada, un beso.
Un beso. Agur.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cualquiera pudo sentirse representado ayer sin grandes esfuerzos en la actitud del rey y de la reina, que escucharon un año después a los familiares de los fallecidos, los llamaron por su nombre, los abrazaron. Eso es exactamente lo que se espera de un líder, unir en el dolor a una comunidad que sufre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro de a quién se los das. Y escucha consejos útiles en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Escucha este jueves a la 1:10 Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, Vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los vecinos de Lemoa, en Vizcaya, acumulan en los últimos dos meses al menos 43 robos en sus vehículos. Cuando van a cogerlos por la mañana, se los encuentran con las ventanillas reventadas. Otros, además, aparecen también abiertos. Y ojo que hablamos únicamente de los casos denunciados ante la Ertzaintza. Hay noches en las que se han llegado a producir hasta una decena de robos. Y no son solo los coches. Los ladrones roban también móviles, casas y comercios. Los vecinos no pueden más, han comenzado a levantar la voz, a denunciar la situación que se está viviendo e incluso se plantean otras acciones. No descartan llegar a organizar patrullas vecinales. Maru Trebejo es una vecina de Lemoa que creo que nos atiende ya y afectada, además doblemente afectada, porque creo que a ti, Maru, te han robado el coche y no sé si también la casa o tu negocio. Hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Te han robado, sí, Maru, el coche y tu negocio?
No, a mí me robaron en casa hace 3 años y ahora en el coche, sí.
Me hablas, sí, de hace 3 años, la situación que estamos hablando de estos robos de los, sí, vehículos se reduce a los dos últimos meses. Eso es, cuéntanos.
Hubo una oleada también muy gorda hace 3 años, que también nos movilizamos, lo que pasa que no hubo tanta repercusión como ahora. Y bueno, se paró, se paralizó bastante. Y ahora ha vuelto otra vez. O sea, hace 2 meses ha sido exagerado lo que ha empezado. Y bueno,
si ¿a qué se debe? ¿A qué se debe, Maru? ¿A qué lo atribuís? ¿Qué ha cambiado para que de repente en los últimos 2 meses?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo no quiero entrar, no quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en que me tachen de, nos tachen de nada, pero sí que es verdad que hay unas casas que pertenecen a Cementos Lemoa, que en su día ya tenían una orden de desalojo, pero las han ocupado. Y las han ocupado, en su mayoría, son gente de origen marroquí, que a mí, o sea, y a la mayoría nos da igual de dónde seas, de dónde vengas, si vienes a trabajar y vienes a hacer el bien. De hecho, aquí se comparte vida con gente de muchos países y de orígenes de todos los lados. Pero sí que es verdad que sabemos que son de origen marroquí los que están causando todo esto.
Claro.
¿Vale? O sea, son cuatro, cinco, seis en concreto. ¿Vale? O sea,
6 personas en concreto, que sabéis quiénes son.
No sabemos exactamente cuántos son, pero son... son unos poquitos, o sea, no son todos, no podemos achacarlos a todos, ¿sabes? Pero sabemos que son siempre los mismos. Es el mismo modus operandi, hay ya 2 detenidos, hay otros 2 investigados. Entonces, bueno, pues yo creo que después de incluso estas movilizaciones ya, no ha vuelto a pasar. Desde el viernes pasado que me robaron, que fueron los 7 robos estos, no ha vuelto a pasar más. Bueno, sí, yo creo que el otro día hubo uno, el día de la noche de Halloween, pero no ha vuelto a pasar más. Entonces yo no sé si ya están un poco sobre aviso,
sí,
o no sé.
Me decías que no querías entrar en cuestiones políticas. Entiendo que estáis recibiendo críticas por parte de, no sé si de algunos vecinos, que os tachan, Maru, de racistas directamente. Te lo planteo.
Sí, claro. Claro. A mí en redes sociales es muy fácil hablar y más de modo anónimo. De xenófoba,
habíamos tenido un problema con el teléfono, Maru. Me decías que es muy fácil en redes sociales esconderse y hacer insultar a la gente, ¿no?
Eso es. Se me ha tachado eso de por decir que es un grupo de origen extranjero, ¿no? Se me ha tachado de racista, de xenófoba, de tergiversar el... porque puso una publicación en que hoy nos concentrábamos a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues igual sí que no lo pude hacer de la mejor manera o no... o no puse las palabras exactas, ¿no? Pero creo que luego ya me he justificado y he dicho lo que realmente pensaba, ¿no? Que yo no tengo problema con nadie, ni mucho menos el que me conozca sabe que soy una persona racista. Pero, joder, son ellos. O sea, si fuera otro tipo de persona, iría por otro tipo de persona.
¿Os habéis concentrado ya? ¿Habéis iniciado esas concentraciones, me decías?
Empezamos hoy.
Ah, empezáis hoy. Vale. ¿Y vais a continuar, entiendo?
Sí, sí, continuaremos hasta que haga falta. De momento hoy, a ver qué... Vamos a hacer una concentración pacífica a las 8 de la tarde en el ayuntamiento. Un poco para escuchar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que opina la gente. Yo he hablado con el ayuntamiento, con la alcaldesa.
¿Y qué te dice?
Sí, he hablado... Pues bueno, pues ellos están desesperados, al igual que los demás, y me dicen que esto viene todo del gobierno central, que ellos, pues bueno, hacen todo lo que pueden, están continuamente en contacto con Ertzaintza y tal, pero que no pueden hacer más. O sea, que al final Cementos también, porque claro, Cementos también en su día, ahora lo que tiene que puso pues esa orden judicial, y sí que los echaron, tapiaron, pero ellos han quitado esas tapias. Entonces ahora lo que tiene que hacer Cementos es una orden judicial casa por casa. Eso lleva un proceso. Entonces, al final, eso va a gobierno central y sabemos cómo va la justicia, cómo está gobierno central, cómo está todo. Entonces, por eso, o sea, de que sea este gobierno o el otro, o este partido o el otro, ¿sabes?
Bueno, la justicia es cuestión de...
Eso es,
de
la justicia es justicia, bueno. Eso es. Entonces, no es cuestión de un partido o del otro, es que nos pongamos de acuerdo el pueblo... para que esto se pueda hacer, o sea,
y el pueblo está unido al respecto o no?
No. Ese es el problema, o sea,
que está dividido el pueblo.
No hay más que entrar en el grupo del Facebook y ver que no está unido. O sea, por eso te digo, yo no hago más que todo el fin de semana. Bueno, sí tengo mucha gente, sí he tenido gente que me apoya, pero también he tenido bastantes detractores, o sea, gente que no lo ve, que dice que hay otras cosas más importantes que esto, y bueno, pues no sé, importante que te estén robando y que tengas esa inseguridad de que tu hijo o tus hijos salgan a la calle y le roben los móviles, el dinero, el tal, o les puedan hacer algo, no sé.
Una última cuestión, Maru. Yo decía que os estáis planteando incluso organizar patrullas vecinales. ¿Esto es así?
Hombre, si no queda otra, sí. Pero bueno, patrullas vecinales, lo hablaba con la alcaldesa el otro día. Claro, o sea, tampoco queremos...
enfrentamientos, entiendo, ¿no?
Enfrentamientos, porque es que encima tampoco tenemos ninguna potestad. O sea, claro. Si nosotros hacemos algo, a alguien va a conllevar que nosotros tengamos una sanción. Pero sí, por lo menos, que vean que estamos ahí, que no les tenemos miedo, ¿no? Y que si vemos a alguien hacer algo, simplemente es o retener o llamar a la Ertzaintza y que no puedan hacer nada.
Pero de momento, o sea, eso no habéis iniciado. Es una posibilidad que tenéis sobre la mesa, ¿no?
Sí, es una posibilidad que, bueno, hoy lo voy a comentar y si la gente está de acuerdo, tiramos para adelante con lo que sea. O sea, yo lo que no quiero es eso. O sea, yo ahora mismo lo único que estoy mirando es por el,
pues,
el pueblo.
Maru Trebejo. Casi las 2 de la tarde, vecina de Lemoa. Muchas gracias, estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta cuestión. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, gracias, hasta luego.
Casi las 2 de la tarde, continúas en la compañía de COPE, de Mediodía COPE.